Y fíjense que hoy en el capítulo 17 del 1 Samuel nos encontramos con una historia, mis hermanos, que posiblemente es una de las más conocidas en lo que es la Biblia, juntamente con lo que es Noé, la Torre de Babel, el gran pez de Jonás. Posiblemente la historia de David y Goliat es una de las más conocidas dentro del campo cristiano, también fuera, ¿ya? Pero aún y ser una de las más conocidas, también al mismo tiempo es una de las que es más mal interpretadas de todas ellas. Fíjense lo que un autor, ¿ya? Un autor que se llama Davis, dice en relación a lo que es la historia de David y Goliat. Dice, ¿cuál es el punto central de la narración? Podemos cometer grandes errores si no ponemos la atención en el punto de la narración bíblica. Si no escuchamos al texto, entonces acabaremos trayendo toda la tontería de ser valientes cuando tengamos que enfrentar a nuestros Goliaths, ya sean los bullies del colegio o las preocupaciones de uno. Fíjense que a veces se interpreta lo que es esa historia de Samuel 17, diciendo, bueno, tienes que vencer a los gigantes de tu vida. Tienes que vencer a los titanes que aparecen en tu vida, pelear contra ellos. Y ciertamente, mis hermanos, veremos que debemos pelear contra los gigantes de nuestra vida. Esto es una de las enseñanzas que aparece de lo que es este texto. Pero el texto no va de esto. O aquellas otras interpretaciones, tienes que ser valiente como David. Sé valiente como David. No tengas temor. Enfréntate como David al gigante. Está muy bien, pero la historia no va de esto. O aquellas historias, mis hermanos, que se centran en analizar las cinco piedras que David cogió, diciendo básicamente que cómo hace Dios grandes cosas con cosas insignificantes como una piedra. Y ciertamente, mis hermanos, Dios hace grandes cosas a través de la debilidad. Lo vimos con Jonatán, no le es difícil a Dios salvar con muchos o con pocos. Pero ¿saben qué? El texto no va de las cinco piedras que cogió David, mis hermanos. Y muchas veces lo que son esas interpretaciones se dan porque se descontextualiza lo que es la historia de David y Goliat de lo que está sucediendo en este primer libro de Samuel. Acuérdense que la semana pasada lo que vimos en Samuel 16 es que Dios se proveyó a rey, a un rey para sí mismo. Y Dios básicamente mirando el corazón de ese rey determinó que David, hijo de Isaí, sería el rey según y conforme su corazón. Y lo ungió y lo capacitó con su espíritu para llevar a cabo ¿qué? Llevar a cabo la obra de ser rey en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos en el capítulo 17, mis hermanos? Nos encontramos la segunda acción que David hace como rey. La primera, si se acuerdan, mis hermanos, fue capacitado por el Espíritu a aliviar tocando el arpa a un hombre atormentado como era Saúl. Pero ahora, mis hermanos, nos encontramos en el capítulo 17 que aquí David, capacitado por el Espíritu, va a actuar como ¿qué? Va a actuar como representante del pueblo de Dios. Y David va a ser aquel que va a batallar en lugar del pueblo de Dios. Quien se va a enfrentar con Goliat, quien se va a enfrentar con los enemigos del pueblo de Dios, siendo el representante que pelea en lugar del pueblo de Israel. Y será el que traerá la victoria y todo el pueblo entonces participará de la victoria y la salvación a través del rey ungido y escogido por Jehová. Fíjense que esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos en el capítulo 17 de 1 Samuel, los 58 versículos. Así que tengan este capítulo largo, ya, abierto delante de ustedes, mis hermanos, y aunque es un capítulo largo, lo podemos dividir en tres grandes secciones. Tres grandes secciones que nos dan los tres grandes puntos del día de hoy en este mensaje. Primero vamos a ver, mis hermanos, los representantes. Los representantes que aparecen en nuestra batalla contra los enemigos. Segundo, veremos lo que es la razón primaria. La razón primaria que está detrás de nuestra batalla contra los enemigos. Y tercero, veremos, mis hermanos, la victoria. Veremos la victoria que tiene lugar en nuestra batalla contra los enemigos. Vamos a ver estas tres cosas, los representantes, la razón primaria y la victoria. Fíjense, hablando de los representantes, eso es lo primero que nos encontramos. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que aquí la historia de David y Goliat, esta batalla que se da, primeramente no se da entre dos pueblos, sino que se da entre dos representantes. Dos representantes que lo que hacen es encarnar, representar o bien al pueblo de Dios o bien a los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en los primeros 20 versículos. Se nos introducen los dos representantes de cada pueblo, mis hermanos. Y el primero es el representante que encarna la aparente magnitud de los enemigos. Fíjense, mis hermanos, empezamos lo que es el capítulo 17 y se nos muestra que Israel y los filisteos van a volver a ir en batalla. Y encontramos una descripción geográfica. Se nos dice dónde van a batallar, dónde va a tener lugar lo que es esa batalla. Fíjense en el versículo 1, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Por lo tanto, se nos está dando la descripción geográfica. ¿Y saben qué? La descripción geográfica es importante para entender la idea de esos dos representantes de su pueblo. Porque fíjense lo que se nos dice en el versículo 3, mis hermanos. Fíjense. Y los filisteos estaban sobre su monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Eso es muy importante. En un monte teníamos a Israel, en otro monte teníamos a los filisteos, y en medio de ellos, entre medio de ellos, el espacio entre esos dos pueblos, quédense con esa expresión, el espacio entre esos dos pueblos era el valle, lo que se llamaba un wadi, que solían ser básicamente los lechos de un río seco que cuando llovía después se llenaban de agua y por eso David pudo coger 5 piedras, ¿de dónde? Se nos ha dicho, del arroyo, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que habían 2 montes, 2 ejércitos y un espacio, mis hermanos, un valle entre ellos. Ese valle era como el ring de boxeo para la batalla, mis hermanos, para la batalla ahí de esos dos representantes. Es como si tuviésemos ahí el ring, el valle, y ahora de repente aparece, mis hermanos, en la historia el primer púgil que va a entrar en batalla. Y se nos dice aquí, a mi izquierda, representando a los filisteos con casi 3 metros de altura y 120 kilos de peso, Goliat de Gat. Y ahí sale Goliat, mis hermanos, ¿ya? Y fíjense que ese Goliat no era precisamente pequeño este hombre, ¿ya? Fíjense que la Biblia nos lo describe, y eso es importante, porque la Biblia invierte palabras y tiempo describiendo a ese paladín que sale al ring de batalla. Y fíjense cómo se nos describe en el versículo 4, mis hermanos. Salió entonces del campamento de los filisteos el paladín. Paren un momento aquí. Primero lo que se nos describe de Goliat, ¿saben lo que es? Se nos describe su función. Lo que Goliat va a hacer, o mejor, lo que Goliat es en realidad. Y lo vemos representando en esa palabra. Salió el paladín. Otras traducciones tienen la palabra campeón. Salió el campeón. ¿Pero saben lo que esa palabra en realidad, en el original, paladín o campeón, significa? En realidad, significa el hombre entre dos espacios. Por eso antes les he dicho que el valle estaba entre dos ejércitos. La palabra paladín es el hombre que está entre dos espacios. Y la idea de esa expresión, el hombre entre dos espacios, es aquel que ahora está entre dos pueblos. Y la idea es la idea de representación. Es decir, aquí Goliat, como el hombre entre dos espacios, es el que representa a uno de esos dos pueblos. En concreto aquí, es el representante ¿de quién? El representante de los filisteos. Todos los filisteos estaban representados en Goliat. Por lo tanto, lo que le pasase a Goliat, le pasaría a todos los filisteos porque era su representante. En la escritura, mis hermanos, hay algo que se llama la representación corporativa o otra expresión es cabeza federal, es decir, un individuo que representa a todo un grupo. y lo que le pase a ese individuo le pasará y se aplicará a todo el grupo. Piensen, mis hermanos, ejemplos. Adán es la cabeza federal, el representante de qué. Era nuestro representante, todos representados en Adán, de tal manera que cuando Adán cayó y pecó, ¿todos qué? Todos caímos y pecamos en Adán. De la misma manera, Cristo, mis hermanos, es nuestro representante como una raza humana redimida por gracia. Por lo tanto, lo que se aplica y le pasa a Cristo, se aplica a aquellos que Él representa. Fíjense la idea de representación. Fíjense que lo vemos, mis hermanos, en los versículos 8 y 9. Fíjense en esos versículos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Y escuchen ahora al 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. No yo, nosotros, todos los filisteos. Representación. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, si pierde aquí el representante de Israel, ¿quién será el servidor? No solamente ese representante, todo Israel. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, en cierta manera, aquí de representación. Goliat, como paladín, era el hombre entre dos espacios, el que representaba a lo que eran los enemigos del pueblo de Dios, a los filisteos. Y fíjense, mis hermanos, que ese paladín, ahora ese representante, se nos describe físicamente, al menos lo que es su indumentaria de guerra, su estatura. Fíjense en el versículo 4. Ese Goliat, mis hermanos, el Goliat de Gat, tenía una altura de 6 codos y 1 palmo. Eso eran casi, mis hermanos, 3 metros de altura. Ese era un hombrón, ¿sí? No era poca cosa, casi 3 metros de altura. Y fíjense, mis hermanos, que estaba plenamente preparado. ¿Qué? ¿Para qué? Plenamente preparado para la guerra. Fíjense que se nos describe lo que es su indumentaria para ir a la guerra. Fíjense el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Esto es curioso. ¿Saben por qué? Porque los filisteos, los cascos generalmente, algunos solían ser de piel. Este era un casco especial. Este era un casco, mis hermanos, de bronce. Este hombre estaba preparado específicamente desde su juventud para pelearse. Alto, con casco, y fíjense, mis hermanos, si llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota, 5,000 siclos de bronce. Esto eran casi 10 kilos de cota de malla, mis hermanos. Yo recuerdo cuando era más joven, ¿ya? Más o menos tendría la edad de Giel, 15 años o así, que vinieron a jugar aquí a Barcelona la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, ¿ya? Y vinieron dos equipos, los Pittsburgh Steelers y los San Francisco 49ers. Y saben que un día estaba en el Corte Inglés de María Cristina y me los encontré ahí, algunos de los jugadores, mis hermanos. Primero los tuve que mirar así. Eran unas bestias pardas, mis hermanos. Eran inmensos, eran así de grandes, altos, grandes. Bueno, a estos altos y grandes pónganle ahora encima casco, coraza, protecciones. ¿Qué imagen da esto, mis hermanos? No solamente que son grandes, sino que estos tipos son invencibles. No hay quien derribe a un enemigo como ese. Y eso es precisamente la imagen que se nos está dando aquí del enemigo del pueblo de Dios. Era un hombre inmenso, era un enemigo gigantesco, un enemigo invencible, un enemigo inexpugnable, un enemigo preparado para arrasar con cualquiera que se enfrentase y se pusiese delante de él. Fíjense las armas que se describen, mis hermanos. Miren el versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. No piensen en las jabalinas olímpicas, ¿ya? Era una especie de cimitarra de espada, así curva, pero a lo bestia, ¿ya? A su medida. Fíjense el 7. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Aparte tenía una lanza inmensa y tenía un escudero, mis hermanos, que iba delante de él. Utilizaban dos escudos, uno redondo pequeñito que era para la batalla y uno rectangular grande que era para la defensa. Miren la imagen. Una bestia y delante de él un escudero con un escudo de defensa yendo delante de Goliat. Fíjense, mis hermanos, que se nos describe que Ese enemigo era inexpugnable, era invencible, era tremendo. Y aparte no solamente se nos describe su función y su descripción externa, quédense con esto, externa, sino que se nos describe su arrogancia, mis hermanos. La arrogancia y la seguridad que tenía. ¿Saben cómo se describe esta arrogancia? Por lo que dice. A veces la arrogancia se muestra por lo que se dice, ¿ya? Por las palabras. Pero fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí, ¿ya? Si leen los versículos del 8 al 10 en adelante, ¿ya? Fíjense el versículo 8. Dice, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Este hombre seguro que voz de soprano no tendría. Y ahora póngale una voz profunda. En un valle que actuaba, mis hermanos, como caja de resonancia y altavoz, y ese hombre salió ahí y les dice, ¿por qué os habéis puesto en batalla? Es como si les decía, ¿qué venís a hacer aquí? Y ahora fíjense la arrogancia, porque en esos versículos se utiliza tres veces el pronombre personal yo, yo, yo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 8, no soy yo el filisteo. Fíjense el versículo 9, si yo pudiere más que él. Fíjense ahora en el versículo 10. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Yo, yo, yo. ¿Saben lo que significa esto, lo que está diciendo aquí Goliat, mis hermanos? No está diciendo yo soy un filisteo. No, no, no. Está diciendo yo soy el filisteo. Aquí yo soy el macho alfa y vosotros, israelitas, sois unos insignificantes que no valéis para nada. ¿Qué venís aquí? ¿Qué venís aquí? ¿Se dan cuenta de la descripción, mis hermanos? ¿Y saben lo que es bien curioso que no podemos perder de vista, mis hermanos? Es preguntarnos por qué la Biblia invierte palabras y espacio en describirnos a Goliat de esta manera. Porque es el único sitio en el Antiguo Testamento donde la Biblia describe la apariencia militar externa de un guerrero. Es el único sitio y uno tiene que preguntarse por qué la Biblia aquí lo hace, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque lo que quiere aquí mostrarse es que ese enemigo del pueblo de Dios, el enemigo que el pueblo de Dios tenía que afrontar, era un enemigo de magnitudes inmensas. Era un enemigo que visto con los ojos humanos era invencible, era inexpugnable y tenía todas los ases para ganar y acabar con el pueblo de Dios. Por eso el pueblo, mis hermanos, acabó totalmente aterrorizado. Fíjense en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La idea, mis hermanos, de esa descripción, la Biblia lo describe, no pierdan lo que hace la Biblia, es para que uno entienda que los enemigos del pueblo de Dios muchas veces son gigantescos en apariencia, inexpugnables e invencibles. Y cuando se presenta ese enemigo delante de uno, la pregunta es, ¿cómo te enfrentas a un enemigo así? ¿Cómo te enfrentas? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta la da Goliat, mis hermanos. Fíjense en el versículo 8. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es decir, les da las normas de esa batalla. Escoged a un hombre que venga contra mí. Fijaros ahora el versículo 10. Dadme un hombre que pelee conmigo. La manera de enfrentarse a ese enemigo, y eso es importante, es que Goliat en cierta manera le está diciendo, para enfrentaros con ese enemigo necesitáis que a uno que os represente en batalla. Pero fíjense que lo primero es esa descripción, mis hermanos, de Goliat. ¿Qué es lo que hay de enseñanza aquí? Fíjense que primero lo que vemos es que se nos muestra que los enemigos del pueblo de Dios, mis hermanos, pueden ser de magnitudes inmensas, que de apariencia externa pueden parecer invencibles, donde prácticamente puede parecer que la salvación de uno, mis hermanos, ha acabado. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando Goliat les dice, si él gana, os serviremos. Si vosotros ganáis, seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, esa palabra, mis hermanos, en la mente israelita despertaba algo. ¿Saben lo que despertaba, mis hermanos? Despertaba el ser siervos nuevamente como fueron esclavos en Egipto mismo. Y ese enemigo, mis hermanos, lo que les estaba no solamente diciendo, mirad lo grande que soy, sino que la desesperanza incluso de que soy tan grande y tan inexpugnable y tan potente es que como si perdieseis la esperanza misma en vuestra salvación. Y los enemigos del pueblo de Dios, mis hermanos, a veces pueden ser así. No pierdas de vista, esto no solamente es para los enemigos personales de tu vida. Aquí, mis hermanos, son los enemigos que el pueblo de Dios tiene que enfrentar. Tenemos que empezar a pensar que no solamente hay enemigos personales en nuestra vida, sino enemigos corporativos como pueblo de Dios, como iglesia que somos, mis hermanos. Enemigos que verdaderamente son temibles y grandes contra nuestra fe, contra nuestra santidad, contra nuestra identidad, mis hermanos. Un mundo que quiere acabar con la fe que nos ha sido dada y con la identidad de pueblo de Dios. Un mundo que trabaja, mis hermanos, contra lo que es la santidad y la identidad del pueblo de Dios. Son enemigos difíciles y grandes, mis hermanos. Y debemos entender que esto es así porque saben que estamos inmersos en una batalla que es mucho más grande que nuestras cabezas, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense, hay dos cosas que se nos dice y que sitúan esa historia dentro de la historia más grande de la salvación. La primera es esa expresión, nos serviréis, nos serviréis, nos serviréis, en el versículo 9. Pero la otra, fíjense, es curioso. Se nos ha dicho que Goliat estaba vestido con una cota de qué? Con una cota de malla. ¿Saben cuál es la expresión ahí? No es cota de malla. La palabra ahí son escamas, una armadura de escamas. Y cuando les hablo de escamas, ¿qué les viene a la mente, mis hermanos? ¿Saben qué es curioso? Tenía la apariencia, en cierta manera, como de un pez. Y es curioso porque el dios de los filisteos, Dagón, el dios de los filisteos era mitad hombre, mitad pez, mis hermanos, con escamas. Y Dagón, mis hermanos, fíjense que en el capítulo 7, ¿qué es lo que vimos? Vimos, mis hermanos, que Dagón era el enemigo directo de Dios. ¿Y Dagón acabó cómo? Dagón acabó decapitado por Dios mismo, mis hermanos. Es curioso. Pero aquí se nos pone a Goliat en la misma línea que Dagón, como el enemigo del pueblo de Dios. Pero ¿saben la imagen que nos da de escamas, mis hermanos? Se nos da también la imagen de otro animal que tiene escamas, mis hermanos. Es precisamente la serpiente. Y fíjense, mis hermanos, que cuando vemos a Goliat con imagen de serpiente. Fíjense que pensamos, mis hermanos, en aquel enemigo que se presentó ya desde un inicio mismo, mis hermanos. En Génesis 3 mismo, la serpiente, aquel que se opuso a Dios mismo y aquel que se opuso a la corona de la creación misma que era el ser humano. Y Dios, después de que el ser humano cayese, estableció que en Génesis 3:15, mis hermanos, lo que es el protoevangelio, el primer evangelio, Dios dijo a la mujer, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y mis hermanos, esa pelea, esa batalla, mis hermanos, aquí entre David y Goliat, mis hermanos, forma parte de esa gran batalla que arranca ya desde Génesis 3:15 entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, mis hermanos. Por eso el pueblo de Dios está inmerso en una batalla con unos enemigos que pueden ser bien grandes en esa historia de la salvación. Pero ¿saben qué gran esperanza hay aquí, mis hermanos? La gran esperanza es que si se fijan, se ha describido el aspecto externo de Goliat, ¿sí o no? Y hermanos, venimos del capítulo 16. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Samuel en el capítulo 16? Dice, oye, no mires la apariencia. No mires lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está puesto delante de sus ojos, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Y mis hermanos, eso, las apariencias se aplican tanto al servicio como también a nuestros enemigos, mis hermanos. Porque en apariencia externa pueden ser muy altos, muy grandes, muy inexpugnables, pero hay algo que tienes que pensar y no perder de vista, que nunca serán más grandes, mis hermanos, que el Dios que tenemos, el Dios de nuestra salvación. Aquel, mis hermanos, que acabó con la cabeza de Dagón, aquel que acabará con la cabeza de Goliat, ¿y saben qué? Aquel que al final acabará con la cabeza de la serpiente. Cuando fíjense que esta historia, mis hermanos, ya empieza con esperanza, pero si la entendemos dentro de esta gran historia de la salvación. Y lo segundo, mis hermanos, es que este es el representante del enemigo, La pregunta es aquí, ¿quién es entonces el representante del pueblo de Dios? ¿Y saben quién es el representante del pueblo de Dios? Espérense, no vayan tan rápido, que ya sé que sus mentes van... Si el representante primero encarna la magnitud de los enemigos, ahora introduce el segundo representante. El representante que encarna, mis hermanos, lo que es el cuidado y la obediencia. El cuidado y la obediencia en el rebaño de Dios. Fíjense, y esto, mis hermanos, 1 Samuel 17 es como una película que se nos presenta. Porque ahora se nos ha presentado el primer representante y ahora la Biblia introduce el segundo. Y Goliat ha dicho, escogeos a uno que venga y pelee en vuestro lugar. Madre mía, con esas palabras, Israel tenía que pensar, qué mal vamos. Porque ya nos escogimos a uno, ¿y qué pasó? Y nos salió rana ese. ¿Ya? Ahora, madre mía, si tenemos que escoger. Pero no escogieron nada, mis hermanos. Se introduce, fíjense, el representante. Y a partir, mis hermanos, del versículo 12, ahí encontramos el representante que será del pueblo de Dios. Y fíjense que se nos muestra ahí, se nos sitúa en Belén, con David, y se nos dice ya que Isaí ya estaba entrado en añitos, ya era mayor Isaí aquí. Y eso es importante porque ya no tenía edad para ir a la guerra. Y tenía 8 hijos, y de estos 8 hijos, ¿cuántos se fueron, mis hermanos, a la guerra? Fueron 3, que ya se nos mencionaron en el capítulo 16. Fíjense el versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Aminadab, y el tercero, Sam. Fíjense, mis hermanos, que es muy probable que estos estuviesen por encima de los 20 años, porque por debajo de los 20 no podía ser llamado a filas, no podía irse a la guerra. ¿Ya? Fíjense en Números 1:3, se nos dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Por lo tanto, es probable que esos mayores tuviesen más de 20 y los otros estuviesen por debajo. Muy bien, ahí se nos presenta, mis hermanos, lo que es la situación de Isaí y su familia. Y si leen los versículos del 14 en adelante, se van a dar cuenta cómo se intercala la situación de Isaí con ese paladín saliendo una y otra vez durante 40 días a decirles las mismas cosas a Israel. Fíjense, mis hermanos, En el versículos 14 y 15, David es presentado, y David era el menor, se nos dice. En el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, ya durante 40 días hacía lo mismo. Versículos 17 y 18, David se prepara para ir al campo de batalla. Versículo 19, ahora Saúl y todo Israel estaban en la batalla. Se dan cuenta, se va intercalando la visión de cómo David se prepara y de cómo Goliat seguía ahí dando la paliza en el campo de batalla. Esta historia, mis hermanos, que se intercalen, es que se nos está mostrando de que aquel que se está preparando ahora va a ser el representante que va a ir a favor de su pueblo. ¿Y cómo se nos describe a ese representante? ¿Saben qué? No se nos describe con apariencia externa. ¿Qué se nos dice de David aquí? Bueno, después se nos dirá que era guapo, rubio, ¿eh? Pero ahora aquí se nos describe como él más pequeño, el menor. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Y David era el menor, el más pequeño. Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque vimos a Saúl, grande, no funcionó. Vimos a Goliat, grande, bueno. Ahora, el más pequeño. Dice, bueno, parece que vamos bien. Ya los grandes aquí han fallado. Vamos por el pequeñito, ya, parece que vamos bien. Y ahora fíjense, mis hermanos, que se empieza a describir un poquito más a David. Pero se nos describe de una manera importante, no a nivel externo, sino con lo que hace. ¿Y saben qué descripción tenemos ahí de David, mis hermanos? Que fue aquel que cuidó como pastor a las ovejas y fue un hijo fiel a su padre. Fíjense, ¿dónde vemos esto, mis hermanos? Fíjense el versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Paren aquí. Isaí le dice, oye, David, tienes que ir al campo de batalla porque estoy preocupado por tus hermanos. Lleva comida a tus hermanos, trae una prenda para saber que están bien y lleva queso también al jefe de los 1000. Ya eso era costumbre en aquel tiempo. Ahora, fíjense que en el versículo 20 se nos dice, se levantó pues David de madrugada. ¿Y qué es lo que hizo David, mis hermanos? ¿Qué es lo primero que hizo David? ¿Saben lo que hizo? No dejó a las ovejas de su padre sueltas. las dejó al cuidado de alguien, al cuidado de un guarda, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que implica, mis hermanos? Que David era pastor que cuidaba al rebaño, que no dejaba al rebaño suelto, mis hermanos, que no dejaba al rebaño sujeto a cualquier enemigo. Antes de irse, lo dejó a la salvaguarda de un guarda. Y eso es fundamental. Es fundamental, mis hermanos, cuando llegamos al siguiente punto, porque nos vamos a dar cuenta de que va a haber un rebaño mayor que David va a tener que cuidar. Y fíjense que eso es fundamental para el rey, porque el rey debía ser rey, ¿y saben qué debía ser más? Debía ser buen pastor de su pueblo. Porque en aquella cultura, en el Antiguo y Medio Oriente, mis hermanos, los reyes eran descritos no solamente como reyes, sino también como pastores. El rey era el que tenía que pastorear al pueblo, guiar al pueblo, nutrir al pueblo, defender al pueblo, cuidar al pueblo, que eran básicamente las ovejas. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nos encontramos aquel que fue ungido por Dios como rey, y ahora ese rey nos encontramos que es un buen pastor del rebaño. ¿Y saben por qué cuidaba las ovejas, mis hermanos? Porque David tenía algo claro, que las ovejas no eran suyas, que era el rebaño de su padre. Dos veces, mis hermanos, menciona esto, dos veces. Fíjense en el versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Fíjense el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mis hermanos, David tenía claro que las ovejas, el rebaño que le había sido dado era el rebaño de su padre. Y porque amaba a su padre, mis hermanos, dejó ese rebaño en el cuidado y fue un hijo obediente. Fíjense que no se fue al campo de batalla como le plació a David. ¿Cómo se fue? Fíjense el versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nos encontramos aquí a lo que es el rey, que es un buen pastor y un hijo obediente. Y eso va a ser fundamental, hermanos. ¿Saben por qué va a ser fundamental? Porque cuando llegamos ahora al siguiente punto y se prepara la batalla, mis hermanos, va a ser fundamental porque David va a tener que cuidar y defender a un rebaño mucho mayor, a un rebaño que no va a ser su propio rebaño y no va a ser el rebaño de su padre, sino que va a ser el rebaño de su Dios, mis hermanos. Pero fíjense que lo que vemos aquí, fíjense cómo David contrasta con Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl no pudo encontrar el qué de su padre, no pudo encontrar esos asnos que iban por el monte, mis hermanos. No los pudo encontrar, era un pastor, un rey que no sabían encontrar los burros de su padre, mis hermanos. Pero aquí tenemos al rey pastor que cuida del rebaño de su padre. Y fíjense que esas cualidades, cuidado y obediencia, mis hermanos, son fundamentales. Fundamentales para todo ministro de Cristo, pero fundamentales para todo cristiano, mis hermanos, que se encuentra en la iglesia y el rebaño de Dios. Porque es fundamental, mis hermanos, que para poder defender algo, eso, mis hermanos, se ame y se cuide. Y que uno entienda de que el rebaño no le pertenece a uno, sino que le pertenece a Dios. Y eso que ama y cuida, defiende. Y hay algo importante que uno debe entender, que cuando esos enemigos, mis hermanos, grandes, altos, sea aflicción, tentación, temor de muerte, lo que sean, vuelven como Goliat durante 40 días a la vida, hay algo que uno tiene que tener en mente muy claro, que va a tener un representante que va a cuidar de él. Uno dice, bueno, pero dime ya ese representante. No puedo, todavía no. Porque ahora de los representantes pasamos a la razón primaria que está detrás de nuestra batalla contra los enemigos. Y fíjense, ese es el segundo punto. ¿Cuál es la razón primaria, mis hermanos? ¿Saben? La razón primaria de esa batalla que se genera en esa historia de la salvación es primeramente la burla de Dios o la burla contra el Dios viviente, mis hermanos. Fíjense, esto es en realidad el kit de la cuestión en esa batalla. Eso es lo que estaba sucediendo en esos momentos. Fíjense que esto lo vamos a ver en los versículos del 26 al 36. Pero antes de esto, mis hermanos, fíjense qué es lo que sucede. Bueno, David se pone en marcha hacia lo que es el campo de batalla, en los versículos 20 al 22, mis hermanos. Y fíjense en los versículos 20 en adelante. Vamos a leer en el 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel a los filisteos, ejército frente a ejército. Esto es muy curioso, ¿ya? Porque se ponían ahí 40 días uno delante del otro y no hacían nada, esperando ahí que saliese alguien. Y puedes imaginarte los israelitas. Ve tú. No, que eso es muy grande. Y ahí estaban por 40 días, mis hermanos. Pero en ese día algo distinto pasó. Llegó, mis hermanos, David en el momento adecuado y en el lugar adecuado, mis hermanos. Y lo diferente es que, fíjense, mis hermanos, lo que sucede al final del versículo 23. El 23 nos describe que otra vez Goliat volvió a decir lo mismo, yo soy el filisteo, sacarme a uno. Pero lo diferente es que estaba ahí David, y fíjense al final del versículo 23. Y las oyó David. David, mis hermanos, oyó las palabras que el filisteo decía. ¿Y qué es lo que entonces hace David? Bueno, David pregunta. Y lo que ve es que todo el pueblo de Israel está atemorizado, mis hermanos. Los versículos del 24 al 25 se nos muestra cómo Israel está atemorizado. Fíjense, todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre, Israel. Un buen trato, ¿eh? Un buen trato. Pero fíjense que aquí, mis hermanos, Israel estaba atemorizado. Y fíjense, hay un jovencito que ve a ese grandullón diciendo cosas y que mira al pueblo, a hombres preparados en batalla, todos ahí atemorizados, mis hermanos. Esa era la visión que tenía Israel. Pero ahora, ¿cuál era la visión de David en todo este asunto, mis hermanos? ¿Saben cuál era la visión? Ahora tenemos que alejarnos un poco de este texto y mirar el versículo 26 y el versículo 36. Eso es un gran paréntesis. Hay una expresión que casi se repite igual en esos versículos. Fíjense el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ahora fíjense, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Vayan al versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 26, lo ha provocado. Versículo 36. Eso es un gran paréntesis. ¿Qué es lo que nos está diciendo, mis hermanos, aquí la Biblia? La visión de David de esa batalla, mis hermanos, es que lo que verdaderamente estaba sucediendo allí es que el Dios viviente estaba siendo provocado. Se provocaba al pueblo de Israel, pero la relación entre Israel y su Dios es tan unida y tan cercana que provocar al pueblo de Dios es provocar a Dios mismo. Y mis hermanos, lo que aquí David ve es que el problema es que Dios está siendo provocado. Y esa palabra provocar suena un tanto extraña aquí. Porque la idea de provocar, mis hermanos, es la idea de burlarse. Es la idea, mis hermanos, de hacer burla a Dios. Es la idea de poner a Dios en ridículo, mis hermanos. Y David lo que dice, en esa batalla de los enemigos contra el pueblo de Dios, por muy grandes que sean, sean enemigos contra la fe, contra la santidad, contra la identidad del pueblo, en esa batalla el quid de la cuestión es que Dios está siendo que ridiculizado y provocado, ridiculizado y hecho burla. Cuando el mundo, mis hermanos, se levanta como un Goliat contra lo que es nuestra fe como cristianos y nos dicen eso de creer que el matrimonio es solamente hombre y mujer, eso es tradicional, eso es arcaico. ¿Dónde vas con eso? Cuando le dicen a los jóvenes, tú ama, llama libremente, llama tú a quien quieras. Los hippies del siglo XXI, ama a quien quieras. Mis hermanos, esos son monstruos gigantescos que se están llevando a muchos de nuestros jóvenes por delante. Y todo reside, mis hermanos, en hacer burla al Dios viviente que nos ha dado esta fe. Al final, es decir, el Dios en el cual creéis, ¿sabéis qué? Es un Dios para ser ridiculizado y un Dios que al final no es un Dios vivo en absoluto. Y David lo entendió. Y David dice, ¿quién es ese incircunciso que no forma ni parte del pueblo redimido por Dios, que provoca y ridiculiza al Dios viviente? Dijo David. David sabía que su Dios y el Dios de su pueblo no es un Dios muerto. Es el único Dios verdadero y viviente, mis hermanos. Y estas palabras de David son importantes porque es la primera vez que escuchamos a David hablar en toda la historia. E introduce una visión teológica importantísima, mis hermanos. ¿Saben qué introduce? David está introduciendo, ¿no veis? ¿No veis, pueblo de Dios, lo que aquí está pasando en esta batalla? ¿No veis que vuestro Dios está siendo ridiculizado? ¿No veis que vuestro Dios es un Dios no muerto, sino vivo? Y David lo que introduce aquí es la importancia, es como si les estuviese diciendo, pueblo de Dios, ¿se importa algo en vosotros el entender que vuestro Dios es un Dios vivo? ¿Importa algo? ¿Hace alguna diferencia en vosotros cuando estáis en esa batalla con esos enemigos por vuestra identidad, por vuestra fe? ¿Hace alguna diferencia el entender que vuestro Dios es un Dios vivo? ¿Hace alguna diferencia el entender cuando te encuentras con esos enemigos que el Dios que tienes es un Dios que está siendo ridiculizado y tirado por el suelo? Mis hermanos, esa era la razón primaria de esa batalla. ¿Y saben qué? Esa razón no ha cambiado. Esa razón sigue siendo, mis hermanos, cuando esos enemigos se levantan contra nuestra fe, contra nuestra identidad, un mundo que aborrece, un mundo que determina que la fe cristiana ya no sirve para nada en el siglo XXI, mis hermanos, al final lo que se indica es ridiculizar al Dios que tenemos. El Dios que tenemos no es un Dios vivo. Escógete a quien quieras entonces. David entendió muy bien esto, mis hermanos. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? La otra pregunta es, ¿qué solución hay frente a esto entonces? ¿Y saben qué solución hay, mis hermanos? Un corazón que confía en la salvación de Dios. Porque ahora en este gran paréntesis de quién es este que ha provocado al Dios viviente, ahora vamos a mirar en este dentro de ese paréntesis. Y nos vamos a ver que lo que surge aquí, mis hermanos, es el corazón de ese representante que peleará a favor de su pueblo. Y vamos a ver lo que hay en el corazón, mis hermanos, de David. Fíjense esto a partir del versículo 25 en adelante. Fíjense que David, aquí a partir del 25, le dicen, oye, quien pelee, aquí Saúl le va a dar riquezas, le va a dar su hija y le eximirá de tributos. Es un buen trato, ¿no? Un buen trato, ¿no? Dice, bueno, dice, vale, la cosa no está mal, ¿ya? Pero fíjense ahora, mis hermanos, que antes de que empiecen batalla, sale su hermanito, mis hermanos. Y fíjense en el versículo 28 lo que dice Eliab. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Madre mía, con hermanos así no hace falta nada más, ¿eh? Fíjense, hay hermanos que quizá vale más que no dijesen nada. Fíjense, mis hermanos, lo que le dice el hermano. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, uno, oye, que eres un despreocupado. ¿Dónde has sacado las ovejas? Eres un despreocupado. Dos, eres un orgulloso. Conozco tu soberbia. Tres, tu corazón está lleno de ¿qué? De maldad. Y cuarto, dice, eres un morboso. Morboso porque vienes aquí a ver la batalla, cómo se arrean los unos contra los otros y has venido a ver aquí la batalla. Despreocupado, soberbio, malo y morboso. De la marinera, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Hay algo que llama la atención aquí. Fíjense lo que dice Eliab. Que conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Ah, todo el tema está aquí en el corazón, mis hermanos. Y esto tiene que llamarnos la atención porque ya vimos en el capítulo 16 que Dios mira ¿qué? Dios mira el corazón, no lo externo. Eliab, mis hermanos, no entendía nada del corazón de David y gracias a Dios que no entiendo nada. Eso sí, hablaba mucho, pero cuando salía Goliat, ¿dónde estaba Eliab? Ahí estaba. ¿Saben? Si quieren saber que alguien sirve para el ministerio, mis hermanos, pónganlo un tiempo en la primera línea del ejército de Cristo. Y si en esa línea, mis hermanos, aguanta y resiste, tendrá su respuesta. si habla mucho y no hace nada y se va, también tienes tu respuesta, mis hermanos. Pero fíjense que ahí estaba, mucho hablar y no hacía nada Eliab. Y me encanta, mis hermanos, ahora lo que hace David. Porque lo que vemos ahora, mis hermanos, es el corazón de David. Y lo que va a salir en el corazón de David es que en David va a haber un celo, mis hermanos, para defender al rebaño de Dios a expensas de su propia vida. Y voy a repetir esto porque es importante. Lo que va a salir en el corazón de David no va a ser malicia, sino un celo para defender al rebaño de Dios a expensas de su propia vida. Cuando Eliab le dice esto, ¿cómo le responde David? La respuesta es muy buena, ¿eh? Fíjense el versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice: oye, hermano, tanto hablar. Y después se dirige a los otros y les vuelve a preguntar lo mismo. Es decir, David en cierta manera pasó olímpicamente de lo que su hermano le dijo, mis hermanos. Y saben que a veces en el ministerio uno debe pasar olímpicamente de ciertas cosas para que el ministerio siga adelante, ¿no? Pero fíjense que pasa directamente, va a hablar a los otros, le dicen exactamente lo mismo, pero esas palabras que David dijo llegaron a Saúl. Y llevaron a David a Saúl. ¿Y qué es lo que Saúl dice? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y dice: pero ¿dónde vas, hombre, así? ¿Dónde vas? Esto no puede ser, ¿no? Pero ahora fíjense lo que responde David. Y en la respuesta de David, mis hermanos, quiero que vean ese corazón, ese celo por defender al rebaño de Dios a expensas de su vida. Porque David hace una comparación interesantísima. Hay un paralelo precioso aquí que no quiero que lo pierdan, mis hermanos. El paralelo aquí, fíjense, lo hemos leído y simplemente voy a mencionarlo. David dice: bueno, yo era, pastoreaba las ovejas del rebaño de mi padre. Y cuando venía un león o un oso, un enemigo, y arrebataba, iba detrás de él y se la sacaba. Y si se levantaba contra mí, ¿qué hacía? Acababa con ese enemigo. Ahora, fíjense el paralelo glorioso, mis hermanos. Ahora es donde empezamos a entender por qué ese pastor debía cuidar y ser obediente. Porque había primero un rebaño de las ovejas de su padre, pero ¿ahora qué? Ahora hay un rebaño mucho mayor, que es el rebaño del pueblo de su Dios. Habían unos enemigos que eran los enemigos del rebaño de su padre, león y osos, pero ¿ahora qué hay, mis hermanos? Hay un enemigo del rebaño del pueblo de Dios, que es Goliat. Y para David, ¿saben qué? Ese Goliat era igual que un oso o un león que atacó al rebaño de su padre. Fíjense cómo lo compara con ellos. Miren el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Se dan cuenta el paralelo? Rebaño de su padre, rebaño del pueblo de Dios. Enemigos del rebaño de su padre, enemigos del rebaño de Dios. Y ahora que nos encontramos, mis hermanos, un pastor que era rey y buen pastor, que cuidó al rebaño de su padre, y ahora nos vamos a encontrar un rey y buen pastor que va a cuidar y defender a un rebaño mucho mayor, el rebaño de Dios. Es un paralelo precioso. Y la pregunta es: ¿por qué David podía actuar así con ambos rebaños, de la misma manera? ¿Saben por qué? Porque había una verdad común, mis hermanos. Había una verdad común. Tanto si cuidaba al rebaño de su padre, como ahora cuidando al rebaño de su Dios. Y la verdad común es el versículo 37. Fíjense lo que dice. Añadió David: Jehová, dice, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué está diciendo David aquí, mis hermanos? Dices que todo ha sido obra de Dios aquí. David decía: con el cuidado del rebaño de mi padre, de esas ovejas, cada batalla para defender a ese rebaño, cada vez que he vencido a uno de esos enemigos, osos o leones, ha sido la salvación de mi Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si Dios hizo eso con el rebaño de su padre, la pregunta es: ¿cuánto más no lo hará Dios con el rebaño de las ovejas de su prado? ¿Cuánto más no lo hará Dios con aquel rebaño que Él ha amado? ¿Cuánto más no lo hará Dios con aquellas ovejas que son su propiedad? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Mucho más lo hará Dios. Y lo hará a través de su rey y de su buen pastor, mis hermanos. Y cuando esos enemigos se levantan delante de nosotros, hay dos cosas a entender aquí. Una, mis hermanos, que nuestro Dios es Salvador. Y dos, mis hermanos, que somos las ovejas del rebaño de nuestro Dios. Y nuestro Dios, mis hermanos, cuida y defiende a su rebaño. Y lo hace a través de su rey y de su buen pastor. Ahora sí, ¿cuál es la victoria entonces? La victoria, mis hermanos, que tiene lugar en nuestra batalla. Y fíjense, la victoria, mis hermanos, es primeramente una victoria que trae el conocimiento de Dios y de su gran salvación. Fíjense, mis hermanos, para ir acabando un poquito en esto. Fíjense, la historia la sabemos. Saúl le dice, entonces ve, y le pone que encima de David, mis hermanos. Le pone todo su instrumental, le pone todo su coraza. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es curioso esto. El echar esas cosas es un rechazo del estilo de realeza de Saúl. Ahora el rey aquí es distinto, mis hermanos. Es que une el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hace David? Toma sus instrumentos de pastor. Fíjense. Y tomó su cayado en su mano. Y escogió 5 piedras listas del arroyo y las puso lisas del arroyo, los puso en un saco pastoril y el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjense, mis hermanos, que esto nos muestra que la salvación de Dios ahora no va a darse con medios humanos. La salvación de Dios, mis hermanos, no va a darse con medios que el ser humano puede proveer, sino medios que son aparentemente débiles e insignificantes. Débiles, ha parecido esto... latín, mis hermanos, ¿eh? Ya hablo en latín y todo, mal vamos, tengo que acabar. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que eran débiles e insignificantes, pero que en esa debilidad Dios obrará su salvación. Y va entonces ahí David y se le presenta al grandullón y el grandullón le dice, bueno, ¿tú te crees que yo soy un perro que vienes a mí con palos? ¿Ya? Bueno, me callo, lo que David quizá lo hubiese podido decir, ¿ya? Eres un incircunciso, si os consideramos así a los gentiles, ¿ya? Pero fijaros que él dice, con un perro que vienes con palos. Y fíjense entonces, mis hermanos, lo que David dice. Fíjense ahora, ahí está el kit de la cuestión. ¿Ya? Fíjense, ahí vemos esa victoria que trae el conocimiento de Dios y de su salvación. Fíjense el versículo 46. Jehová te entregará hoy a mí en mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y ahora... En el 26, el 27, en el 46 y 47 hay dos veces el verbo saber. Aquí es el conocimiento que tiene que salir de lo que va a suceder. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se dan cuenta? Esa victoria, mis hermanos, esa salvación que Dios obrará, será para una cosa, para que toda la tierra sepa que hay un Dios verdadero, un Dios vivo. Ese valle será el altavoz, mis hermanos, para que toda la tierra, no solamente Israel y los filisteos, sepan que hay un Dios que es un Dios vivo, un Dios poderoso y un Dios que salva a los suyos. Un conocimiento de que hay el Dios que salva. Y el segundo conocimiento, fíjense el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. El segundo conocimiento para Israel. Israel, pueblo, debes entender que Dios no salva con medios humanos, salva con aquellos medios que pueden parecer débiles a los ojos del ser humano, pero que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona, que en la debilidad Dios puede escoger medios débiles e insignificantes que en sus manos son poderosos para salvar a los suyos. ¿Quieres ver la muestra? Va Goliat. Ahora imagínense a Goliat. Corriendo ahí. Todo va a cámara lenta porque es muy grande. Y va David ahí, entonces coge la onda. Fu. Uno puede ver la piedra. ¡Pam! Y puedes ver a Goliat cayendo poco a poco. ¡Bum! Todo el polvo ahí. Y puedes ver a lo que son los filisteos. Y a los israelitas. Todo esto lo puedes ver, mis hermanos. Pero ahí, pum. Y va David, coge la espada. Flas. Y le corta la cabeza. Y entonces, ¿qué hace todo el pueblo, mis hermanos? ¿Saben lo que hace entonces? Entonces todo el pueblo fue en batalla, no antes. Entonces todo el pueblo siguió a su rey y buen pastor, que fue victorioso a su favor. Israel, no vayas antes. Israel, no pelees antes contra tus enemigos. Israel, no salgas antes de que tu representante, tu rey y buen pastor, te dé la victoria. Cuando esa victoria sea conseguida por tu rey y buen pastor, entonces pelea contra tus enemigos a la sombra de aquel que ha vencido en tu lugar. Y mis hermanos, esto solamente nos lleva a un sitio. ¿Saben dónde nos lleva? Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta historia de David y Goliat, mis hermanos, nos lleva a que Cristo es nuestro representante y nuestro salvador. Mis hermanos, van a haber enemigos en nuestra vida que van a levantarse grandes, mis hermanos, grandes en tu vida personal y grandes en el pueblo de Dios. Esa fe que a veces es zarandeada y puesta en entredicho, ese león rugiente como Satanás que está buscando a quien devorar, ese mundo que te aborrece por ser hijo, hija de Dios y aborrece a su pueblo, ese mundo que desafía, mis hermanos, nuestra fe con su falta de valores absolutos, con su entendimiento pluralista de lo que es, mis hermanos, la verdad. Esos enemigos pueden ser grandes y la pregunta aquí es, ¿quién es entonces tu representante frente a esa realidad? Y el único representante que tienes para enfrentar a esos enemigos es tu rey y tu buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Ese rey y buen pastor, mis hermanos, que realmente entendió que las ovejas es el rebaño del Padre que le dio a él. Somos el rebaño del Padre entregados a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, nuestro buen pastor, mis hermanos, cuidará de su rebaño y cuidará de tu vida. Y en el corazón de nuestro buen pastor, ¿saben lo que hubo? No hubo malicia, no hubo soberbia, hubo humildad. Y hubo un corazón, mis hermanos, que tuvo el celo de defender al rebaño que el Padre le dio, en el cual tú formas parte, a expensas de dar su vida. Y dio su vida por aquellos que el Padre le dio. Su vida por sus ovejas. Si eres ovejas de Cristo, has de saber que Él dio su vida por ti. Y en esa cruz, el Padre le dio a los enemigos. Y el pecado, mis hermanos, ese gran enemigo, fue borrado y perdonado por la sangre de Cristo. La muerte que debíamos morir, que debías morir por ser culpable, Cristo la murió en aquella cruz. Y Satanás, mis hermanos, fue vencido en aquella cruz. Y esa gran salvación con un medio insignificante, un medio que el mundo miraba como tropezadero o como escándalo, que el mundo mira hoy en día la cruz como que no sirve de nada, en esa debilidad Dios lo usó para obrar su salvación eterna y poderosa de los suyos. En esa debilidad el poder salvador de Dios se manifestó, mis hermanos. Y como en esa obra de David, el conocimiento, mis hermanos, es para que todo el mundo sepa que Dios es un Dios vivo. Esa cruz, esa obra de Cristo sigue llamándote como esa altavoz que sale desde el valle de Ela con David y Goliat, sigue diciéndote que Dios es aquel que salva, que Dios dio a su hijo y al buen pastor para que diese su vida por ti, para cuidarte, para defenderte, para perdonarte, para salvarte. Ese conocimiento sigue saliendo de la cruz y de la tumba vacía y sigue siendo una obra que para nosotros la iglesia debemos saber que Dios nos salva con espada y lanza, sino a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey, mis hermanos. Y necesitamos saber esto, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, cuando enfrentamos los enemigos de nuestra vida, ¿sabes qué? No vayas tú solo en batalla. Tienes que ir detrás de aquel que venció por ti. Tienes que ir a la sombra del Cristo que es el Rey que venció y que resucitó. Vences a esos enemigos no por tus propios medios, sino por la gracia de Dios que está en ti. Porque no te olvides que lo que vence al mundo, ¿saben lo que es? Tu fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Y si en esa batalla, en este mundo, Dios no quiera que venzas, has de saber algo. Algo que dijo Ana en el principio, en su oración. Vayan al cántico de Ana y fíjense el versículo 10, al final del versículo 10. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana ya te dice, llegará el día que ese rey ungido reinará. Y en ese día todos los enemigos serán puestos bajo sus pies. Y en ese día, como dijo Pablo a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis hermanos, llegará el día de que Satanás será puesto bajo nuestros pies, no por nosotros, sino porque hubo uno que hirió su cabeza en la cruz. Y en ese día, mis hermanos, nuestros enemigos serán vencidos. Así que cuando en tu vida te enfrentes a esto, piensa que tienes a Cristo, que peleó, pelea y fue victorioso en nuestro lugar. Y a su sombra, mis hermanos, enfrentamos esta vida y los enemigos de nuestra vida.